Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Una de las razones de este programa, que es la tarde, y en realidad de todos los programas de COPE, es serte útil. Así que hoy, en este arranque de las 4, te vamos a explicar cómo acogerte al Código de Buenas Prácticas de las Hipotecas. Este código, el Código de Buenas Prácticas Hipotecario, en realidad se creó en el año 2012, pero el Gobierno lo modificó a finales del 2022 ante la previsión del roto, del quebranto en la economía de muchas familias que va a producir la subida disparada del Euribor en las hipotecas a tipo variable. Nos compramos la casa en 2020. Pedimos 150.000 euros de hipoteca a 25 años, tipo variable referenciado a la Euribor más un punto. Ahora estamos pagando una cuota de 700 euros al mes. Nos toca la revisión durante el mes de mayo y estamos temblando porque si siguen subiendo los tipos, la cuota se nos pondría por encima de los 1.000 euros al mes. Esto me lo ha contado esta misma mañana Mario, un compañero de trabajo casado y con un niño pequeño. Pero podría ser tu caso. Y es el caso de millones de familias en España. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Lorenzo es escritor, columnista, colaborador de La Tarde y contamos con su reflexión y su mirada sobre los temas de actualidad. Mira, Lorenzo, me decía también Mario que, hombre, ellos, entre su mujer y él de momento, pueden hacer frente a este gasto extra, quitándoselo seguramente del ahorro o del ocio. Pero claro, es que va a haber muchas familias que no van a poder hacer esto.
Es que esto es como siempre, Pilar, ¿no? Cuando se producen estas situaciones, ¿no? Podríamos decirlo gráficamente, esta bajada, ¿no? Del nivel del pantano de la economía doméstica, hay quien tiene margen y digamos que, bueno, pues como mencionas, ¿no? Pues puede a lo mejor renunciar al ahorro o puede moderar lo que pueden ser gastos prescindibles, pero hay mucha gente que se va a quedar por debajo, ¿no? Y al final este tipo de situaciones a quien más perjudican es a quien va más justo. Para eso es para lo que debe servir ese código de buenas prácticas, ¿no? Para que en esas situaciones en las que las familias ya se queden por debajo del umbral de su capacidad de pagar, pues no se produzca el cataclismo que tantas veces se produjo hace una década larga, ¿no? Y que acabó con tantas familias en la calle, con tantas hipotecas ejecutadas y con tantos pisos en los balances de los bancos, que no es precisamente, me parece, su aspiración ser grandes propietarios inmobiliarios, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a pasar ahora un buen test respecto de si ese código de buenas prácticas funcionan, respecto de si los bancos están dispuestos a actuar de una manera un poco más constructiva que hace 10 años y de si, en definitiva, pues aprendimos de lo que nos pasó entonces, ¿no? Que realmente fue muy gordo, vamos, por hablar de cosas cercanas, hace apenas unos meses se consiguió vender una de aquellas casas ejecutadas hace ya pues 12, 14 años cerca de donde yo vivo, ¿no? Es decir, que aquella situación fue terrible, acabó con inmuebles vacíos durante 14 años en manos de un banco y una familia sin casa. Vamos a ver si realmente aprendimos de aquello, ¿no?
Ojalá que sí. Recordemos que en nuestro país hay 5 millones y medio de hipotecas vivas, de las cuales más de 4 millones son hipotecas a tipo variable. Las que más preocupan son el 1,5 millones de hipotecas variables firmadas entre los años 2016 y 2021. Claro, se firmaron cuando los tipos estaban en cero o por debajo de cero y desde luego van a sufrir muchísimo esta escalada del Euribor. Y es que es verdad que en este primer trimestre del año hay que reconocer que de momento no tenemos ni una sola buena noticia. El Euribor cerró febrero en el 3,53%, es el nivel más alto desde 2008 y bueno, van a seguir subiendo porque, como apuntaba también Fernando hace un momento en su monólogo, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha dicho hoy mismo que ya hay previsto para que este mes de marzo los tipos de interés van a subir otra vez un medio punto y que, de hecho, nada más decirlo, el Euribor se ha puesto al 3,8. Es verdad que luego hay que hacer la media del mes y a ver lo que ocurre, ¿no?, en el resto del mes, pero vamos, previsiblemente van a seguir subiendo. Ante este panorama, pues no va a ser raro que en breve veamos una avalancha de personas que simplemente no pueden afrontar el pago de su hipoteca. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer a este código de buenas prácticas hipotecarias si, en tu caso, crees que te puedes encontrar en una situación verdaderamente límite. ¿Quién y qué ayudas podemos solicitar? Patricia Suárez es presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver si conseguimos condensarlo, que sé que hay muchos supuestos, pero bueno, ¿quién puede pedir estas ayudas?
Digamos que hay dos grupos, los que se consideran la población más, las familias más vulnerables, y luego sería la familia más de clase media. Para el primer grupo, que serían aquellas personas, que familias, hogares con renta inferior a 25.200 euros, que son tres veces el IPREM, y que dediquen la mitad de sus ingresos a pagar la hipoteca, para ese grupo se han establecido unas medidas que serían reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia de hasta 5 años. Una carencia, para que todo el mundo nos entienda, es pagar solamente intereses y no pagar el capital, la deuda que tienes. Uh-huh. Bueno, pues durante esos 5 años, en lugar, el Euribor se situaría con un diferencial de menos 0,1, para que fuera muy reducido. Es decir, ahora que acabas de decir este 3,8, pues sería un 3,7 durante 5 años. Esta es probablemente una de las mejores posibilidades. ¿Por qué? Porque durante 5 años solo pagamos intereses y el total de nuestra hipoteca no se encarece. Al final de la hipoteca no estaremos pagando de más. Lo único que nos veremos es que al 6º año, cuando ya no tengamos la carencia, pues nuestra cuota aumentará. Ahora se parte por la mitad, prácticamente se reduce a la mitad, y después pues otra vez tendremos que volver a pagarlo todo, pero se entiende que dentro de 5 años las cosas se habrán estabilizado y que ya podremos asumirlo.
Claro, un segundo,
sí,
Patricia.
Sí,
pero
sí.
Este supuesto que dices tú, que es en principio como el mejor de todos, afecta solamente a unidades familiares.
Exacto.
Que ingresen menos de 25.200 euros, ¿no? Y que dediquen,
exacto,
ojo, que es que esto es muchísimo, más del 50% de sus ingresos al pago de la hipoteca, es así, ¿no?
Exacto, es ya. Así. Para el siguiente grupo, que se ha venido a hablar de, pues, de la clase media, serían hogares que tengan 29.400 euros anuales, o sea, ya se incrementa el tope, y la carga hipotecaria superior al 30% de la renta, o sea, ya se baja, uh-huh, también esa parte. Para ellos, ¿qué se les ofrece? La congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado, y también la posibilidad, que esta posibilidad está en las dos opciones, tanto las familias con renta más baja como las que tengan un poco más, de alargar la hipoteca hasta 7 años. ¿Qué pasa con este alargamiento de hipoteca? Que te da aire, porque la cuota te baja, pero a la larga, por cada año que vas incrementando tu hipoteca, vas a pagar más intereses. Y esto es algo que también creemos que la gente tiene que calcular, saber realmente si le compensa alargar, porque va a incrementar sus intereses. Nosotros en nuestra web, en asufin.com, tenemos una serie de calculadoras hipotecarias y una de ellas tiene que ver con esto precisamente. ¿Cuánto me cuesta alargar mi hipoteca? Para que la gente pueda ver si le compensa esa reducción de la cuota frente a los intereses, al costo que le va a incrementar el total de la hipoteca.
Cuando hablas en este caso de que habría una congelación de la cuota los 12 primeros meses, entiendo que se trata de que si te toca revisión, no te la revisan y te quedas,
exacto,
con la cuota que estabas pagando hasta este momento, ¿no?
Exacto. A mí esta es una de las soluciones que hubo quien las criticó, pero a mí no me parecía nada mal, porque realmente el Euribor ya subió el año pasado y de alguna manera es como que tanto el consumidor como el banco arriman el hombro, cada uno pone una parte. Si a ti ya te subió el Euribor el año pasado, ya te subió la cuota el año pasado y este año te la congelan, el banco no pierde, lo que pasa es que deja de ganar una parte pequeña de la cuota. Yo, para mí esta era una salida que era bastante razonable. Pero bueno, ya estamos viendo que solamente es para un tipo de familia, para el resto no. Que tampoco me parece mal. Yo sí que creo que, estabais hablando antes de los precios, ¿no? Para mí, cada vez que bajamos el IVA, cada vez que bajamos el impuesto de los carburantes, en realidad se lo estamos bajando a todo el mundo, al que lo necesita y al que no, al que cobra mucho y al que cobra poco, al que está sobreendeudado y al que no. Sin embargo, medidas que vayan dirigidas a las familias que lo necesitan, creo que son más útiles y más beneficiosas que si ponemos de manera, digamos, café para todos. Yo no comparto el café para todos, sinceramente.
¿Cómo hay que solicitarlas? Imagínate que, bueno, alguna familia que nos esté escuchando tiene la revisión inminente este mismo mes de marzo, puede ser, o abril. Ahora hablaremos de por qué casi todas las hipotecas en España se revisan en primavera, pero es así, y por lo tanto, seguramente ahora entramos en la época de más revisiones de hipoteca, que la mayor parte son además anuales. Y claro, se van a encontrar un susto que en algunos casos es muy importante, ¿no? Es un dinero que les lleva al límite. Y dicen, oye, pues yo sí que estoy dentro de estos requisitos que acabas de comentar. ¿Qué hay que hacer para solicitar las ayudas? ¿A dónde hay que ir? ¿Con quién hay que hablar?
Hay que ir al banco, hay que ir a tu banco a explicarle tu situación y a explicarle que no llegas a fin de mes y que tienes miedo de realmente la revisión, que eso es algo que también el propio banco te puede hacer una revisión estimatoria para tú saber cuánto te va a tocar pagar con la revisión, y esto es importante, ¿no? Y si tienen dudas, nosotros desde luego desde Asufin estamos asesorando y estamos ayudando a mucha gente a tramitar. Es verdad que en el primer trimestre las propias entidades lo que nos están contando es que no está habiendo una avalancha de solicitudes.
De hecho, solo ha habido 7.000 solicitudes, que es poquísimo.
Claro, es poquísimo, pero tiene sentido, porque recordemos que todavía en diciembre de 2021 estábamos todavía en negativos.
Claro.
Empezó a subir en enero, febrero, marzo, y ya digamos que la gran subida fue en abril, mayo, junio del año pasado. Entonces, es ahora, cada mes que pasa, cuando las familias que tengan la revisión se van a enfrentar a una doble revisión. El aumento del año pasado le tienen que sumar el aumento de este año. Mientras que las del primer trimestre, yo incluiría hasta marzo, van a tener en realidad es una primera revisión porque el año pasado le subió muy poquito. Uh-huh. Por eso las propias entidades esperan que sea en este segundo y tercer trimestre del año donde empiece a haber no sé si una avalancha, pero sí que muchas solicitudes, porque ya serán hipotecas que acumulen, imaginemos una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, nosotros hemos calculado que en la revisión del año pasado le subió unos 200, 250 euros. Esto significa que con la revisión que le puedan hacer ahora, le suba otro tanto, y ya nos ponemos en 400,
exacto,
500 euros,
sí,
que es una barbaridad.
Mucho dinero, es una barbaridad para muchas familias. Patricia, esto estamos hablando de que es un código de buenas prácticas hipotecarias. Entiendo que el banco, si se cumplen los requisitos, está obligado a ofrecértelo y a suscribirlo, vamos.
Se criticó mucho que fuera voluntario. Es verdad que a nosotros también nos hubiese gustado que fuera obligatorio, pero es verdad que todas las entidades que se han adherido, que son la gran mayoría, yo creo que no queda prácticamente ninguna, una vez que se adhieren, es obligatorio. Uh-huh. Ya no pueden decir que no. Y esto sí que en alguna ocasión nos hemos encontrado con el antiguo código de buenas prácticas, con los lanzamientos, los desahucios, etcétera. Sí que nos encontramos como alguna vez alguna entidad tuvimos que pelear para que le reconocieran a esa familia que tenía derecho a esa reestructuración hipotecaria o a esa carencia o incluso a esa dación en pago. Yo espero que, como aquí no estamos hablando de daciones en pago ni de quitas de deuda, que fue el origen, ¿no?, la semilla de ese primer código de buenas prácticas bancarias que ahora se ha actualizado, uh-huh, sino que lo que se está pidiendo es simplemente una carencia, un aplazamiento de plazo, las entidades no pongan ningún problema en aquellas familias que lo pidan concedérselo, porque, insisto, son medidas que alivian la carga financiera de las familias, pero el banco no pierde.
Patricia Suárez, como siempre, muchísimas gracias por las explicaciones. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Gracias a vosotros.
Bueno, pues yo creo que Patricia lo ha explicado con mucha claridad y también espera, dice Lorenzo, pues que los bancos no pongan ninguna pega.
Sí, a mí solo me surgió una duda escuchándola, que es que efectivamente una vez que se han adherido al Código de Buenas Prácticas, pues es una norma que aceptan y que les vincula, ¿no? Lo que no sé es qué capacidad tienen de descolgarse, porque claro, si tienen una avalancha de peticiones, a lo mejor algunos sí que, no sé si están adheridos durante un tiempo, supongo que será durante un tiempo, ¿no? Con lo que habrá una cierta posibilidad de desenganche, espero que no tengan esa tentación, ¿no? De todas formas, hay otra reflexión, que siempre que se producen estos movimientos de tipos, ya la hemos hecho alguna vez, oye, al Euribor ya ha llegado una subida de tipos de interés que todavía no ha aprobado el Banco Central Europeo. Sin embargo, la retribución del pasivo de las entidades financieras, me parece que sigue más o menos como estaba, ¿no?
Sí.
Es decir, que aquí hay alguien que, bueno, pues que está saliendo beneficiado, ¿no? Y no somos precisamente los clientes, ¿no? Se supone que existe una competencia, ¿no? Para que los clientes nos veamos beneficiados, pero no parece que funcione mucho.
No, parece que no. Va con bastante más retraso la subida de los tipos en la retribución de los ahorros, ¿verdad?
Sí.
Las cuentas que tenemos.
Y cuanto más desfase haya, pues claro, pues más tiempo de rendimiento para la entidad en cuestión.
Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego. Buenas tardes.